conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. México lindo y querido.
Hermano, ¿cómo fue que llega a México?
Pues mira, ese título que le han puesto ahí, México lindo y querido, yo creo que para mí me cayó al centavazo, porque ver que ya llevábamos año y medio en esa desesperación y que no nos, de persecución más bien psicológica o no psicológica, de presos domiciliarios, nos checaban con los alumnos y la familia, esos detalles ya estaba uno un poquito harto. Y después la última vez de la cárcel, desde el 15 de abril hasta el 19 de mayo, que cuando arreglaron los hermanos con Francia diplomáticamente aquel problema de los 111 hermanos que quedábamos, más el obispo de La Habana que salió con nosotros, porque está bien, lo quisieron dejar preso porque tenía más poder que Fidel en La Habana, y una monja de uno de los asilos de ancianos que también le hacía fuerza por la defensa de que no mataran los ancianos cuando los inyectaban agua. Ella también aprovechó la circunstancia de que como nos dejan salir el 19 a todos desde la cárcel, ya la libertad, porque teníamos que irnos del país si no nos volvían a meter a la cárcel. Los americanos, Johnny Escopeta era marido de una familia arca de Manzanillo que sembraban mucho arroz y eran muy ricos, y ella estaba casada con Johnny Escopeta, que era un gringo que era sobrino del ministro de Gobernación de Estados Unidos, y por medio de esa familia que vivían en Miami, aprovecharon con el Pan American de rentar un avión para que nos viniera a recoger a La Habana. Ese avión llegó a las 4:30 a las 9:30 de la mañana. Nos tenían a todos en el aeropuerto y había un grupo de comunistas que decían: ¿dónde va la gusanera? ¿Dónde está la perdición? Lo gritaban. Los católicos, por otra parte: 1, 3, 4, habrá cura para rato. La cosa es que llegamos al aeropuerto, nos revisaron las cosas, nos quitaron lo que sea, nada más nos dejaron la sotana y 5 pesos. Y en el avión, al aterrizar, porque no lo dejaban aterrizar porque era norteamericano, los pilotos no bajaron del avión, porque si pisaban tierra en el aeropuerto de La Habana, era territorio cubano y los agarraban presos y no podíamos. La cosa era hacernos sufrir siendo expulsados sin tener nosotros dónde ir. Y como estábamos, nos dijeron el superior de Roma: todos al aeropuerto, porque a las 9:30 tienen que estar allí, porque es la hora que puedan salir de como estábamos en las casas o en algún lugar que nos cuidaban. Y a esa hora nos tuvieron hasta las 4 de la tarde, que ya el gobierno dio permiso de que subiéramos al avión, porque el avión no pudieron detenerlo porque era territorio gringo. Nos subieron a todos. Aquel acontecimiento, yo cuando ya yo me senté en el avión y que el avión salió y levantó y pasó sobre La Habana y vi las ruedas que se iban, sí dije: México lindo y querido. ¿Y por qué lo digo? Porque desde ya anteriormente yo tenía mi obediencia de Roma de volver a México. Entonces, llegamos a Miami el 25 de mayo por la tarde a las 5. Aquello era el aeropuerto lleno de exalumnos, de familias lasallistas, periodismo, todo. Aquello fue un gran acontecimiento que lo han pasado luego en la televisión, para no hablar nada. Quedamos en Miami desde el 25 de mayo hasta el... Ya unos nos mandaban a Francia y los repartieron donde sea para ser rápido. Pero como yo tengo que hablar de cómo llegué a México, era el 29 de junio, y resulta que, ya lo dije anteriormente, que el cónsul de Miami era de Gómez Palacio, era exalumno, y él se movió para, por de eso, los que teníamos que venir para México, salir en un avión que se llamaba Guest, que entonces ahora se llama Aeroméxico, y de hélice, y salimos de Miami como a las 10 de la noche y llegamos a La Habana a las 12:30 de la noche al aeropuerto. Ahí nos esperaron los mexicanos, el superior, y nos llevó a un hotelito que está al lado de la Basílica de Guadalupe hasta ver nueva orden al otro día por la mañana dónde íbamos a ir los que teníamos que llegar a México, que llegué ese 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, a las 12:30 de la noche, hasta el día de hoy, porque nunca me fui de este México lindo, querido, como me ha tratado y como he también trabajado por ustedes, no importa, humildemente lo digo y orgulloso estoy de haberlo hecho por tantos exalumnos y tantas personas que han pasado por mi mano y familias buenas. Lo malo aquí no importa, fue muy poco. La maravilla ha sido lo bueno de México lindo y querido. Ya llegué, me llevaron enseguida a León, Guanajuato, a donde estaba el noviciado menor. De ahí, inmediatamente era el retiro en Gómez Palacio. Y para mí, atravesar desde León ese desierto, como nunca había visto yo una cosa así, atravesar Matehuala y todo aquello de San Luis y llegar a Saltillo un momento y seguir hasta Gómez Palacio y sigue el desierto al retiro. Y allí, cuando se acabó el retiro, me nombran a Monterrey, era Bruset porque había avisado el Vaticano II y se habían ido los hermanos. Entonces, resulta que me pusieron un cuarto año en el Chepe Vera, pero viendo una necesidad que surgió en Saltillo, viene el visitador Bruset, santo hermano, y me dice: hermano Argeo, siempre no, te vas a Saltillo para dar un quinto año, porque el hermano de Saltillo se regresó al sur, entonces ya estaban los distritos divididos, y ahí te vamos a mandar ahí con el hermano Francisco de Alba, le decían Laralá, un hermano con todo lo que sea y los defectos, santo hermano. Entonces llegué a Saltillo, andaron en un autobús, que entonces Monterrey era un poquito largo, y hacía hasta 4 horas para llegar a Saltillo. Llegué y estuve ahí, me encontré con Servando Alba, me encontré con Deloya, me encontré con Luis González, me encontré con Ivo, me encontré con Caballero, una serie de hermanos, Sarabia, una serie de hermanos buenísimos y entregados a su trabajo. Y qué bueno, porque me ayudaron a centrarme y a platanarme, como dicen, ya en Saltillo al empezar el curso. Y llegué un 20 de agosto junto con el santo hermano Damián, que fue murió más tarde. Ahí enseguida que llegué, pues empezó la clase y enseguida me encargaron de grupos apostólicos, de catequesis y en quinto año de primaria. Ahí seguí en esos momentos había el problema de la fundación de Monclova y el superior Bruset, porque estaban ellos en, le dijo a Francisco Alba que ya que Argeo había llegado, que me pusieron en comunicación con el equipo de aquí de Monclova para la fundación de este colegio. Ya tenían sus salones de primero a sexto, con 19 alumnos, 15, 8, lo que ustedes quieran, pero había un buen ambiente de formar el colegio en el centro, en un club que había ahí un poco abandonado, un caserón viejo, y ahí nos defendimos. Entonces era director un tío de Maru, y él me puso en comunicación con Solís y el otro equipo, y empezamos a trabajar por 6 años. Fuimos más o menos recogiendo dinero con mesas directivas, rifamos un carro, no se lo sacó nadie, no lo quitó el gobierno. Siempre problemas y problemas, pero sabíamos que los problemas se podían resolver y no decepcionarnos porque no se pudiera llevar adelante la obra, sobre todo como era Solís tan celoso de los hermanos lasallistas de Panamá. Y como tenía esas amistades, pudo resolver muy bien con Roma esta situación. Y pasaron los 6 años, pero ya a los 6 años se acaba el Vaticano II y viene Beltrán de visitador y nos dice, bueno, él venía conmigo aquí de vez en cuando, en un carro que nos prestaba el doctor Guerra, pero Resulta que ya eran 6 años y no veíamos nada en claro. En ese barracón donde estábamos, y dice Solís, me citó Solís y vinimos a ver esto. Mira, dice Roma con medio del visitador que ya no se puede hacer nada porque no tenemos nada, ni casa donde vivir los hermanos, ni un lugar donde empezar una clase un poco más digno. Si no hay un edificio, aunque sea de primaria, con algo digno para empezar, los hermanos ya no iban a venir. Y entonces, de un plumazo, aquel hombre nos da los millones. Uno, dos, fue. Dijo, no. Le dijimos, señor, en el equipo que fuimos, le dijimos, mira, señor Pape, ya los religiosos no van a venir. Y no hay religiosos. Y una sociedad como esta hace falta personas que vengan a traer lo que ustedes quieran, la formación religiosa, humana, cristiana, de la juventud y de los niños, para que en un futuro esa sociedad pueda tener un poco más de moral en la ciudad. Fue un diálogo muy bonito con él y él enseguida nos ayudó. No es posible, empiecen. Entonces vinimos a que aquí era un potrero tremendo, y ahí donde está ese ambulatorio que le llaman, fue lo primerito que hicimos, en menos de un año. Y en el 68, enseguida los hermanos lasallistas mandaron a Salvador Valle y un equipo de hermanos para que fundaran el colegio, y empezaron ahí los hermanos. Esto era un potrero. La cosa fue que fue una salvación de ahí para adelante. Las familias se entregaron a cooperar y a seguir la situación hasta ver cómo fue que se fundó el colegio. Cuando me quiso nombrar de director a mí, porque yo era el primero, yo le dije que yo era cubano, mis papeles tenían problemas, y yo era un emigrante y exilado, y podía tener problemas con la SEP y la Secretaría. Qué mejor pusieron un mexicano. Y qué bueno que pusieron un Salvador Valle, que levantó esto sin tener que estarse quejando de que no había dinero y, no había, y que había problemas y que había aquello. No, le entraron adelante ese equipo de hermanos sin andar con el temor de que no había con qué seguir adelante. Y las familias cooperaron y se entregaron Solís y todo. Y ustedes ven, desde esa época, las generaciones como han transcurrido, más mis 6 años, más los 22 que llevo, lo que ha hecho Monclova y las familias, porque los hermanos, ¿con qué lo íbamos a hacer si no teníamos la ayuda de la sociedad? Y como ha seguido haciéndolo, y le damos las gracias porque siguen igual. Y ya dejando a Monclova, me regresé a Saltillo. Y entonces, como yo estaba ocupándome con los acejotemeros, y como yo fui de la Acción Católica Cubana y trabajé mucho por eso y con la juventud, era mi problema con el gobierno, que decían que nosotros infectábamos a los jóvenes para meterlos contra el gobierno y contra el comunismo y contra aquello, y me nombraron para ayudar a los acejotemeros, más los grupos del colegio. Y nos juntamos con todos los sinarquistas y todos los que había en Saltillo en esos momentos para formar el grupo de Acción Católica. Yo me iba a Puebla con mi grupo, a reuniones como se hace ahora con los lasallistas, llámense como se llamen, pero entonces eran grupos de la Juan Bautista de la Salle. A Puebla, me fui a Toluca, a donde quiera los llevaba para la formación y la unidad que queríamos tener, sobre todo en la República y mayormente en el Estado. Entonces el obispo quiso con los sacerdotes, Nieto, Alonso, muchos de ellos, que los recuerdo con mucho cariño, y cómo trabajamos por la Acción Católica en Coahuila, porque junto con los sinarquistas, porque los comunistas estaban un poquito pesados aquí también en el Estado. Y tuvimos problemas ahí en Parra, que tenían una normal, y los sinarquistas y nosotros nos pusimos de acuerdo y los hicimos ir de Parra, aquel equipo de comunistas que querían fastidiarnos. La cosa es que cuando quisieron nombrarme a mí para que les ayudara a los sacerdotes como encargado de Coahuila, de los acejotemeros y todas estas cosas, el superior dijo que no, que nosotros éramos hermanos de las escuelas cristianas y no de las parroquias cristianas. Y yo lo entendí muy bien y lo agradecí, porque yo tenía que estar dando clase y era mañana y tarde, apostolado, ocupos de cosas de comunidad y todo aquello, y yo no podía atenderlo bien como debería de ser. Pero sí, cuando llegamos a los X años, no sé si eran 50 o cuántos años de San Felipe, porque así se llamaba, queríamos celebrar los años de las dos ACJM, eran como 50 años de la CJM, y se hizo una antorcha por la República, y ahí me tocaba llegar a la paila a poner mis alumnos, cada kilómetro un alumno hasta la catedral, cuando yo recibiéramos la antorcha. Eso fue muy hermoso, y había una camioneta, que la Coca-Cola, los Arispe y todas aquellas familias que nos ayudaban, que sus hijos estaban con nosotros y pertenecían a la Acción Católica, que esos muchachos teníamos catequesis los sábados y atendíamos algunas veces deportes en los barrios pobres, junto con Alba, el director, y con los hermanos lasallistas que había ahí en un apostolado que teníamos. Y yo recuerdo que Raúl Madero era el gobernador, y hay una señora que tiene un kinder por aquí, por el pueblo, que ella fue la primera dama, y nos pagaba el desayuno y todo lo que queríamos para aquel apostolado. Se lo agradezco a ese Raúl Madero y a la esposa, cómo nos dieron la mano para todo aquello. La cosa es que en cada kilómetro dejábamos un muchacho hasta llegar a la catedral, y ahí estaba el obispo esperándonos con la antorcha, porque tendría que seguir a Nuevo León, a algunos otros lugares. Y eso fue un triunfo muy hermoso, me acuerdo, cómo llegamos y íbamos recogiendo los muchachos, cada kilómetro uno, desde La Paila hasta Saltillo. Un buen momento, ya 6 años ahí, al ver que el hermano Muñoz, que era director del Colegio La Salle de San Nicolás de los Garza, se enfermó de un tumor y lo tuvieron que llevar a Puebla. Y como ya yo era mi cambio, los superiores me mandaron a reemplazarlo a Monterrey, y ahí estuve desde septiembre hasta enero. Fuimos a buscar al Muñoz a Puebla, porque ya estaba muy bien de salud, gracias a Dios, y regresó a su puesto. Entonces Beltrán me dice, bueno, ahora te vas a ir a Hermosillo a dirigir la primaria, porque el problema del hermano que teníamos en primaria tiene que irse a Santo Domingo. Entonces, cambio de esos de países. Y te vas antes, y yo me fui, ya me llegué a Hermosillo. Estuve una semana esperando a Beltrán que llegara para que me nombrara allí, y reemplacé un profesor que se había roto una pierna jugando fútbol en un sexto año, di clase, pero al llegarse los hermanos de Obregón fueron a llevar a Beltrán a Hermosillo, y se fueron en el carro. Tapia, Pepecho, que así le decían, Tapia era un santo hermano, Ignacio, Pepecho, y Ferdinand, que era un francés que salió conmigo de Cuba, que había, lo tenían ahí en Obregón. Llegaron allá, me pasearon por todo Hermosillo, conocí todo aquello, y ya Beltrán también llegó, y a la hora de la comida, a las 2:30, dijeron, bueno, nos vamos. Argueo, ¿te regresas en un camión? Dije, no, porque los aparatos esos están rotos y yo tengo que tomar posesión el lunes y arreglar esta situación aquí. Aquí está el visitador. Pero a eso habíamos cenado, y como a las 7 de la tarde llamaron que los hermanos habían tenido un accidente en Guaymas, donde está un internado, y que se habían muerto todos. Entonces Beltrán me miró y dice, recoge tus cosas, no te queda otra, aquí no hay lunes, que se las arreglen con un seglar, y tú te vas a ir a Obregón a reemplazar matemáticas en los 2 terceros de secundaria, historia universal en la prepa, porque esos hermanos se mataron, economía política en 3.º de prepa, historia, toda la catequesis, que entonces se daba todos los días en los 2 terceros, además de ocuparme de la dirección de la secundaria. No es que seamos héroes, pero así aceptábamos, porque era la necesidad que teníamos debido a lo que ustedes saben lo que pasó y que puedo decirle más tarde cuando hubo el cambio de distrito económicamente. La cosa fue que Dios es tan bueno y México es tan lindo y querido que me fue maravillosamente en Obregón. Me río porque yo no sé, decían que tenía ángel, pero les caí bien, o no sé si será el desmadre cubano que tengo, o el ambiente mío de SAP, que me ocupé de, igual de trabajos apostólicos y ellos cooperaban con uno. En 3 años, que me dolió mucho que Cervantes, siendo visitador, me dijera, ahora te vuelves a San Nicolás de los Garza para que seas director en Monterrey otra vez. Lo sentí mucho, pero como hay que obedecer, tomé mi changar y pasaba un tren, porque no me mandaban en avioncito. Hice mi paquete y me mandaron en un tren que se llamaba en ese tiempo en Obregón La Bala, que pasaba a las 12 de la noche. Súbete a Argeo y llégate a Guadalajara a las 9:30 de la mañana. Agarra aquellos paquetes, vete a una guagua, digo, un autobús, a la terminal de Guadalajara, porque yo tenía que llegar a Monterrey. Nada de avioncito, ni de... Había que ir en camión porque la economía no estaba muy buena, pero eran hermanos entregados, gracias a Dios. Eso sí tuvo el Distrito México Norte. Los que quedaron, que después yo hablaré más o menos lo que pasó al principio con el problema del Vaticano II, fueron hombres entregados a levantar el distrito como está en estos momentos. Ese es mi México lindo y querido, y de ahí me pasé 6 años de director en Monterrey. Iban a cerrar Ciudad Victoria y me mandaron a Ciudad Victoria y acepté. Y un hermano me dijo, ¿o eres santo o eres pendejo? Digo, no, soy obediente. Buen hermano Mico, que en paz descanse, buen hombre. Y llegué a Ciudad Victoria y ahí no lo cerré. Ya yo hablé una vez de esa utopía, de cómo fuimos capaces y de hermanos buenos que me ayudaron para que yo sé. Y mire cómo está. De ahí me regresaron otra vez a los 6 años, Guilevaldo, que era visitador, me dijo, no, ya son 6 años en Victoria, vámonos a... Y me mandó a Monterrey por 7 años más. Estuve 13 años de director en San Nicolás de los Garza. Sembré raíces muy... Seguiremos hablando. Pero hasta ahí puedo decirte todos los cambios que me han dado y en el a todos me he entregado a ellos. Así que muchas gracias y que viva México lindo y querido. Sufrí o no sufrí, fracasé, pero los fracasos eran golpes buenos para ver en qué fracasaba y seguir adelante en la obra. Que viva México.